El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
¿Sabes? Hace tiempo que nos hemos alejado de tierra firme, pero no tengo la sensación de estar aislado.
Es una paradoja, ¿no? Creo que si no nos sentimos completamente aislados, es porque estamos rodeados de islas.
Islas oceánicas, islas continentales, islas volcánicas, coralinas, islas fluviales... Cada una tiene su propia naturaleza. Llamarlas a todas de la misma forma sería como mirar un jardín y no distinguir una rosa de un girasol.
Cada isla tiene su alma, algunas son muy conocidas y es como si ya hubiéramos estado sin haber puesto nunca un pie en ellas. ¿Sabes cuántas islas hay en el planeta?
Bueno, eso es imposible de saber. Solo en Suecia hay más de 200.000, o sea que...
Exacto, además el planeta está vivo, en constante cambio, y a menudo nacen unas y desaparecen otras. Algunas crecen y otras pierden tamaño. Son algo así como una constelación de estrellas sobre el mar.
Yo cada vez tengo más ganas de navegar entre ellas. Para conocerlas todas es verdad que necesitaríamos varias vidas, pero de vez en cuando podemos amarrar nuestro galeón en algún puerto remoto. No hay pérdida, llevamos a bordo las mejores mapas y con Raquel Cordonía al timón nada puede salir mal.
Eso seguro. Buenos días y bienvenidos al Galeón de Manila, un programa de viajes con nombre de barco en el que todos los sábados de 11 a 12 en Onda Madrid nos embarcamos para descubrir lugares inspiradores.
Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a navegar por alguno de esos rincones de los que nunca habíamos oído hablar. Islas remotas y olvidadas, pero que nos susurran historias fascinantes en cuanto nos acercamos a ellas.
No va a ser la primera ni la última vez que lo hagamos en nuestra travesía. Queremos que nuestro cuaderno de bitácora registre muchos de esos lugares y también alguna de esas historias que los hacen posibles. ¿Qué dice nuestra brújula, Sele?
Bueno, dice que hoy pondremos rumbo al sureste, a una lejana isla del Índico con acento gallego. A otra que fue un sultanato donde creció en secreto un árbol sagrado. Y terminaremos en el lugar donde no se puede llegar, salvo que tengas mucho tiempo y seas un pionero del periodismo de viajes.
Suena mejor que bien. Charlaremos con personajes con grandes historias que contar, recomendaremos algunas lecturas y resolveremos vuestras dudas viajeras en nuestro consultorio. Cuando Raquel Cordonier dé la orden, nos ponemos en marcha. Antes de atracar en tierra firme, siempre es bueno recordar que esto es el Galeón de Manila, como todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, en el 101.3 y 106 de la FM, en la web de Onda Madrid y en plataformas como iVoox o Spotify. Nos podéis escuchar en el ordenador, en el móvil, en la TDT o en la radio de toda la vida, pero lo importante es que viajemos juntos a bordo.
Estamos encantados de que cada vez seamos más pasajeros y tripulantes compartiendo esta aventura de radio, también a través de las redes sociales. Vamos a repetir nuestra cuenta de Twitter e Instagram, en la que cada vez somos más. Ambas son Galeón Manila OM. Repito, Galeón Manila OM. Y la fanpage de Facebook, El Galeón de Manila, muy fácil. Y cabe todo el mundo, lo único que contagiamos son las ganas de viajar.
Esta semana os hemos pedido a todos los oyentes del Galeón que nos reveléis cuál es vuestra isla bonita, aquella a la que siempre volvéis o desearíais ir, ese pedazo de tierra que emerge del agua y que por algún motivo es especial, diferente, añorado y anhelado.
Quizá una de las islas más sorprendentes que he visto últimamente y que más me ha gustado ha sido la isla de Okinawa en Japón, con unas playas idílicas, preciosas, que para nada tienen que envidiar a las del sureste asiático o las del Caribe. Si a eso además le unimos lo que significa que estén en Japón, por tanto un orden y una limpieza total, pues sin duda es un destino bastante interesante y muy recomendable. De hecho, se le llama el Caribe japonés y es muy recomendable, no solamente por playas, sino que además tiene una naturaleza interior impresionante y una cultura única de Okinawa con sus peculiaridades bastante interesantes. sin duda alguna, si pueden ir a verla cuando acabe todo esto, lógicamente, pues seguro que no le defrauda.
Buenos días a los navegantes del Galeón de Manila. Soy Diego del blog dondetemetes.net y contestando a la pregunta sobre cuál sería mi isla bonita, seguramente Sele esté de acuerdo conmigo. Una de las más impactantes para mí, si no la que más, es la isla de Spitsbergen en el archipiélago de Svalbard, de Noruega, donde aparte de ser la isla donde se encuentra el poblado de más de 1000 habitantes más al norte del mundo, nos encontramos con bellezas brutales incluso antes de llegar. El ver estos glaciares blancos en medio de un océano totalmente azul, como hay por ahí arriba en el Ártico, la sensación de ese frío de menos 20, menos 30 grados, la caza de auroras boreales prácticamente todas las noches, el navegar sobre un mar congelado, la visualización de ballenas o de osos polares, e incluso el conocer la historia debajo de la tierra en las minas de carbón, es un destino totalmente recomendable y brutal.
Madre mía, esto último, cuando me hablan de Svalbard es que se me ponen los pelos de punta. Tenía que haber estado allí el pasado mes de junio viendo osos polares, pero bueno, queda soñar y queda pensar en islas mágicas, islas olvidadas. Te voy a confesar la mía, Rodri, la mía es la isla de Príncipe. Es la isla más pequeña del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en pleno Golfo de Guinea. Apenas viven 1000 personas, pero es lo más parecido que te puedas encontrar a los escenarios de Parque Jurásico. Hablas de una isla de carácter volcánico, pero tupida de selva, con playas azul turquesa y con una gente de verdad maravillosa que te hace sentir en casa en todo momento.
Yo me voy a Brasil. La mía es Isla Grande, o Ilha Grande, como dicen allí. Está al sur del estado de Río, enfrente de Angra dos Reis. Es totalmente virgen, no hay coches, no hay caminos asfaltados. Hay más de 100 playas, cada una de ellas diferente, todas ellas paradisíacas. Hay manglares, selva habitada por bujíos, que son una especie de monos que rugen como si fueran una manada de leones. Y solo diré que en esa isla yo encontré un tesoro. Aquí nos hemos juntado dos que de pequeños casi leíamos más atlas que cuentos, seguramente porque trazar itinerarios sobre un mapa era otra manera de buscar y encontrar tesoros ocultos bajo nombres de lo más evocador.
De ese modo descubrimos que había islas que en realidad eran volcanes o refugios de piratas, que podían ser selvas inmensas o desiertos de hielo, que las había inhabitadas, al menos por el ser humano, y que otras ya no eran islas porque estaban sumergidas en el agua.
En aquellos mapas, las islas eran como regueros de piedra sobre los que saltar, pero luego al ampliar la mirada descubrimos que hasta los continentes son islas y que nosotros mismos a veces también podemos serlo. Laura Ferrero es periodista, editora y escritora, y algo de eso hay en su novela ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida?, publicada por Alfaguara. Hola Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Para empezar, con esto del confinamiento, nos estamos un poco convirtiendo todos en islas también, ¿no?
Madre mía, sí. Parece que fuera hasta premonitoria mi novela, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? Que al final estamos todos, bueno, que formamos parte de un todo que es la sociedad, pero que al final estamos solos, ¿no? Que somos islas nosotros mismos. Y estos meses nos lo están demostrando.
Islas, además, por descifrar, ¿no? Cada uno se tiene que descifrar a sí mismo. Eso le ocurría al padre de Laura, el protagonista de tu novela, que es un geólogo que cuenta islas. Lo que pasa es que no resulta muy fácil definir qué es una isla.
Claro, a mí me ha llamado mucho la atención esto. Él es geólogo, ¿no? Y se pasa toda la vida intentando, pues, contar todas las islas que existen en el mundo, ¿no? Él se define como contador de islas, pero no está definido qué es una isla. Quiero decir que no hay, no está definido cuántos metros tiene que tener, si un islote en medio del mar es una isla o es una roca, o por qué Groenlandia es una isla y no lo es la Antártida. Hay un montón de debates irresueltos que cuando empecé a documentarme para la novela di con ellos y me pareció fascinante, ¿no? Que nadie haya fijado cuáles son los límites o las dimensiones de una isla.
Laura, ¿te pasa como a él? ¿También fantaseas con ir a alguna isla desconocida?
Bueno, una de mis grandes fantasías, que a ver si se cumple algún día, es ir a Socotra. Socotra, vale. Claro, al final uno en una novela pone un poco como todos sus deseos ahí. No sé si conoces Socotra. Socotra es una isla que está en medio del Océano Índico. Está cerca de, o sea, cerca de Yemen,
Sí,
¿vale? Pero ya como en medio
es
de
parte
la
de
nada.
Yemen.
Sí, pertenece a Yemen. Lo que pasa que como está como bastante separada, es como la típica isla donde evolutivamente, yo qué sé, hay otras especies. Está el árbol este, ¿cómo se llamará? Bueno, árboles estos, bueno, preciosos, animales que solo se ven en Socotra, ¿no? Y hace como un montón de tiempo que quiero ir y he contactado con algunas agencias de turismo desde allí. Y el tema es que el país está en guerra, obviamente, y no puedes entrar si no es en estos vuelos humanitarios, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, hace como un par de años, de verdad, estaba hasta a punto de hacer la reserva, pero pensé, no sé, yo creo que si hay que ir a Yemen, hay que ir un poco para contar lo que está pasando, ¿no? No para irte de vacaciones a una isla, ¿no? Ahí entraba como un poco. Pero vamos, es una isla fascinante.
Creo que es el árbol dragón, ¿no? El de Socotra.
Esto, sí,
Bien, bien. Yo
no me salía.
recomiendo a la gente que se asome, que se meta en Google un momento, en Google Imágenes, y busque Socotra, pues se va a dar cuenta precisamente de la singularidad de los paisajes. Es además una pequeña Galápagos muy, muy, muy desconocida por
Eso.
el público en general.
Esto te iba a decir, y lo que pasa que es que, claro, como es tan difícil llegar hasta ahí, yo creo que se va a quedar ahí como en medio de la nada. Creo que solo hay como dos agencias como de ecoturismo que utilizan, o sea, que montan tours. No sé ni si hay internet, te diré, en la mayor parte de la isla. Pero vamos, a mí lo de los árboles, se llaman árbol sangre de dragón o algo
Sí,
así, ahora me
sí.
sale. Y claro, es como un paisaje casi extraterrestre.
Es la isla de la mirra, además.
Ah, sí.
Sí,
Uy,
sí,
cuéntame
sí.
eso, yo no lo
No,
sabía.
no, es la isla de la mirra. Ha sido una isla muy rica en especias y una de ellas es la mirra, que nadie sabe, ¿no? Cuando se habla de lo que trajeron los
Sí.
Reyes Magos, nadie sabe qué es la mirra. Y precisamente
Ostras.
mirra hay en Socotra.
Vaya, vaya. Ahí, de hecho, hay como, no sé si lo has visto, hay un documental que creo que se llama Socotra, la isla de los misterios. Bueno, se han hecho muy poquitas cosas. Y por eso digo que está por descubrir. Nada, a ver cuándo nos podemos escapar.
Ojalá, ojalá.
Sí.
Laura, ¿te marchaste a Ibiza para escribir? ¿Buscabas algo en la isla o buscabas ser un poco isla tú para poder escribir?
Uf, qué buena pregunta. Mira, a mí Ibiza en sí me fascina como el mito de Ibiza, ¿no? De lo que era antes Ibiza, ¿no? Que tiene tan poco que ver y, bueno, y tanto que ver también, que decir, no es que sea ahora una cosa totalmente distinta, pero ese paisaje, o sea, ese paisaje de los años 30, 40, la isla, no desierta, pero bueno, cuando llegaron los primeros intelectuales, no sé, todo aquello que contaba Walter Benjamin, a mí la verdad que es que me fascinaba, ¿no? Entonces me fascinaba mucho con el contraste que hay ahora, que pocos conocen la historia de esa verdadera Ibiza que a mí me enamoró y que me sigue enamorando, ¿eh? Es una isla que me encanta. Entonces, no lo sé, me parecía como romántico, ¿no? Que el padre, además de contar estas islas, o sea, de ser un contador de islas, lo que tratara de hacer era como volver a un lugar que ya no existía, ¿no? De alguna manera, en qué vas a hacer con el resto de tu vida, se habla como de las pasiones inútiles, ¿no? En plan, pues de un hombre que intenta contar todas las islas del mundo, pero de un hombre que desea volver a lugares que ya no existen, como su propia isla, o que desea recuperar a la que es su mujer, que nunca ha sido su mujer. ¿Sabes? Entonces, no lo sé, escogí Ibiza porque me fascinaba, porque la tengo cerca y la conozco más o menos, no sé, son muchas cosas. De todas maneras, tengo que decir que no he vuelto a Ibiza desde que terminé la novela. Igual tendría que hacer esto de volver algún día.
Laura, nos han chivado que tienes un currículum viajero bastante extenso. Cuéntanos qué lugares te han marcado más.
Así marcarme más, yo recuerdo, bueno, hay un viaje que recuerdo como precioso, es cuando fui a Somalilandia.
Vale.
Somalilandia es una parte de Somalia que se ha declarado país, bueno, o sea, se ha autodeclarado como un país independiente, lo que pasa que lleva 30 años como haciendo malabarismos ahí en la cuerda de la oficialidad, no oficialidad. Entonces, bueno, Somalia es un estado fallido donde lo único que realmente funciona es un estado que no existe, ¿no? Entonces yo tengo una verdadera pasión por este tipo de territorios, ¿sabes? Que son como pequeños países a la deriva, que no están reconocidos oficialmente. Entonces, pues se hablaría de Somalilandia, que me encantó, pero Nagorno-Karabaj también es un sitio que me apasiona.
Que ahora y está ahora mismo, de actualidad, sí, además, sí.
Está de actualidad. Yo estuve hace, en dos ocasiones, hace 3 años, para escribir una cosa, y la verdad que el ambiente estaba como ya bastante complicado, sí, en aquella época, y siempre pensé que se iba a ir el tema de las manos más pronto que tarde, y me da una pena porque la verdad que es impresionante. O sea, no sé, es un lugar en el que me sentí súper bien y la verdad, bueno, no sé, Armenia es un país precioso, lo que pasa que el clima bélico ya se veía a venir.
Y cuéntanos un poquitito, porque nos estás poniendo los dientes largos, de Somalilandia. ¿Tú entraste desde Etiopía o desde Djibouti? ¿Cómo hiciste para ir?
No, qué va. Me fui directa desde Barcelona, me fui a Dubái y de Dubái viajé hasta Hargeisa. Ajá. Y el tema es que tú cuando llegas a Somalilandia, o sea, a Hargeisa, te ponen el sello en el pasaporte de Somalilandia. O sea, tú no estás en Somalia. Las banderas son distintas. Es que es otro país.
Sí, sí.
¿Sabes? No.
Yo lo único que sé de ese país es que tiene unas pinturas rupestres bastante, bastante potentes, que es uno de los reclamos que tienen allí.
Pues sabes que no las vi, mira.
Váyala. Pues nada, a ver, hay que volver.
Tengo que volver entonces.
Hay que volver.
No, cuando estuve en Hargeisa y estuve en un sitio que se llama Berbera, que es como un pueblo de la costa, que es como lo contrario a un destino turístico. ¿Sabes? Hace tanto calor. Pero en plan estábamos como a 50 grados que realmente no puedes hacer nada, ni siquiera bañarte, ni muchísimo menos. Pero vamos, que fui esperando como un poco paraíso y no era nada de eso, era un poco todo lo contrario. Pero es que me parece un país fascinante y la gente, recuerdo con muchísimo cariño a la gente.
Laura, un mapa, un documental, un programa de radio que evoque otros lugares, incluso escribir una novela, ¿mitiga la nostalgia de viajar? Ese proceso de creación de una novela, que no sé si estás en él ahora o no, pero ¿te mitiga un poco esa nostalgia o no hay consuelo para eso?
Pues yo echo muchísimo de menos viajar, la verdad, ¿para qué te voy a contar otra cosa? En estos meses, que obviamente pues nos hemos quedado todos en casa y tal, pues la verdad que me he dado cuenta hasta qué punto era importante para mí estar como en movimiento, ¿eh? Ya no te estoy hablando de irte a Somalia, te estoy hablando de, yo qué sé, de poderte coger un avión y ir a algún lado que te haga ilusión o escribir una pieza, no sé, yo vinculo mucho los viajes a mi trabajo porque siempre aprovecho para escribir cosas o voy a sitios donde quiero escribir, ¿no? Entonces, estos meses me he sentido como un poco extraña, ¿no? Como, bueno, como muy claustrofóbico, sobre todo al principio. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el género del documental. Entonces, pues llevo pues todos estos meses viendo pues mucho documental, pues de viajes, pues de cosas que me interesan, no sé. Y eso sí que mitiga un poco. Pero vamos, que tengo muchísimas ganas de que nos devuelvan la vida que teníamos antes.
Eso es lo que queremos todos. Laura, sí, te agradecemos un montón que hayas estado. Prométenos, por favor, que te vas a subir más veces al Galeón de Manila porque nos ha encantado hablar contigo.
Yo cuando queráis, aquí estoy, para hablar de mapas, de islas, de lo que os apetezca.
Hay una cosa que dice Ramón Larramendi, que es el padrino de este programa, que cuando está de travesía en un desierto de hielo, en Groenlandia, por ejemplo, algo que también aparece en tu novela, Groenlandia, por lo menos como concepto,
sí,
cree que está en una isla, pero al final percibe que la isla es él, en medio de esa inmensidad blanca, ¿no? Todo es una cuestión de perspectivas, de alejarse de uno mismo para verse. Y gracias por dejarnos acercarnos a ti, viajar un poquito por tu mundo este rato, y siempre dan ganas de perderse por los escenarios que dibujas. Muchas gracias, Laura, un saludo.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele. Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina El Galeón de Manila.
Hoy el Mascarón de Proa, que da título a nuestra sección principal, está dedicado a islas olvidadas, lugares realmente desconocidos, de esos que te obligan a mirar en el mapa y querer saber más. Llevamos una velocidad constante con los nudos suficientes como para alcanzar nuestros tres objetivos de hoy. Navegando 1000 kilómetros al norte de Mauricio, vislumbramos un par de islas muy pequeñas que emergen del océano. A simple vista no son más que dos excepciones de tierra casi deshabitada en mitad del agua, pero si nos acercamos, estallará ante nuestra mirada un paisaje verde furioso, salpicado de manglares y cocoteros, y con un nombre demasiado familiar como para estar tan lejos.
Podríamos cometer el error de pensar que no son más que dos pequeñas islas tropicales más y pasar de largo. Pero no es así. Estamos ante una de esas maravillosas rarezas donde vale la pena detener la mirada. Hablamos de las islas Agalega, y de entre todas las teorías que explican su origen, hay una que nos parece digna de ser contada.
Juan Carlos Rey es oceanógrafo y ha sido embajador de la Comisión Europea en Mauricio, Seychelles, Comores, y además ha escrito el libro Agalega son dos islas. Hola Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Juan Carlos? Mira, en el prólogo del libro, que lo tenemos además aquí en el estudio, Agalega son dos islas, de la editorial Belagua, Luis Pancorbo asegura que eres el primer español del que se tiene noticia en poner el pie en ese atolón, ¿es cierto?
Bueno, es lo que yo creo, porque, digamos, el nombre de las islas se le atribuye a Juan de Nova, ese gallego que en 1501 capitaneó la tercera flota enviada por el rey de Portugal. Y evidentemente no tengo constancia de que desembarcara en las islas que avistó y a las que le dio el nombre de la gallega en recuerdo de su país natal, ¿no? Entonces me consta que sí, que soy el primer español que pisó la arena de esas playas y pudo adentrarse por los bosques de cocoteros que pueblan las islas, ¿no? Pienso que sí.
Pero bueno, ¿qué te llamó tanto la atención como para ir a conocer e investigar dos islas que están a más de 1000 kilómetros al norte de Mauricio y a la que no llega más que un buque dos veces al año? Esto hay que decirlo.
Bueno, el barco que suministra a la población que hay allí, que son unas 300 personas, descendientes de los esclavos que se implantaron para sacar el fruto, el aceite de coco, ¿no? De la cocotería que hay en las islas. Pues fue esa curiosidad también de mirar los mapas, de mirar los atlas, de mirar las cartas náuticas y encontrarme que en mitad del Océano Índico, a 1.300 kilómetros al norte de Mauricio y 1.000 kilómetros al sur de Seychelles, había unas islas que se llamaba Agalega, la gallega. Y entonces, bueno, me interesé por el tema. Estuve prácticamente 2 años visitando museos, bibliotecas, todo tipo de información sobre las islas y al final pude sacar toda la historia de estas islas y negocié con el gobierno de Isla Mauricio, que bueno, no es fácil, pero lo conseguí, un pasaje para ir a visitar esas islas. Y bueno, pues el barco va cada 6 meses, digamos que Agalega es de esas islas habitadas más aisladas del mundo, aunque naturalmente ahora ya con la comunicaciones satélites pues está un poco menos aislada. Pero vamos, físicamente tenemos un barco que va a dar cada 6 meses, como yo digo en la novela, cada 6 meses se recibe el correo, cada 6 meses se recibe la cerveza, cada 6 meses se recibe todo y cada 6 meses hay abrazos, lloros de despedida y bienvenidas de los pasajeros y funcionarios y agalienses que llegan a la isla, ¿no? Uh-huh. Procedentes de Isla Mauricio.
De todas las teorías que explican el origen de su nombre, Agalegas, has tirado de la madeja de una que dice que fue ese navegante gallego que pasó por allí hace más de 500 años el que las nombró. ¿Qué sabemos de aquel Juan de Nova?
Bueno, lo que sabemos de Juan de Nova, sabemos que nació en Maceda, en Galicia, y joven se pasó a la corona, a trabajar a la corona portuguesa, donde llegó a ser segundo alcalde de Lisboa. Era noble y con buenos conocimientos de navegación. Entonces, la corona portuguesa lo puso como capitán mor, capitán mayor, de la tercera escuadra que envió el rey de Portugal, la primera de Vasco de Gama, la segunda de Cabral, que es el sur de Brasil, y la tercera de Juan de Nova, que la mandó a la India. Entonces lo nombró capitán mayor de esta escuadra y en 1501 inició su viaje para regresar a Portugal en 1502. El objetivo de esta expedición no está claro, parece ser que era una expedición de reconocimiento, de investigación, para dejar el, digamos, la ruta, lo que llamaban los roteiros, ¿no? Los roteiros para ir a la India claros, lejos de los arrecifes, etcétera. Y en su viaje avistó esta isla, que le llamó la atención por lo verde que era, son islas muy pequeñas, y quizás en recuerdo de su patria, pues le llamó a Galega, es decir, la gallega.
Hoy día solo viven allí unos 300 habitantes criollos. ¿Queda algún rastro gallego, español o portugués?
No, no queda nada. Y la isla hasta 1846, si no recuerdo mal, permaneció deshabitada. Simplemente sabemos que allí se refugiaron los ciertos corsarios que trabajaban para la corona francesa y que se dedicaban a atacar a barcos locales, barcos árabes o bien barcos... ¿no?
Desde aquí nos imaginamos a las Islas a Galega como un paraíso tropical de cocoteros, mar turquesa, como decías, arrecifes. Cuéntanos, ¿cómo son las islas?
Bueno, son islas madrepóricas, es decir, originadas por los detritos y por arena que vienen de la erosión de corales. No se sabe muy bien la datación, pero podrían ser islas que ya conocían en el siglo XII los navegantes árabes. Y son islas muy planas. Me parece que el punto más alto es una duna, prácticamente una duna fósil, ¿no?, de prácticamente 4 metros de altura, y muy llana, como digo, totalmente tapizada de cocoteros y con un arrecife, sobre todo en su lado este, donde vienen los vientos alisios, que es de una pureza increíble. Aguas súper transparentes y como no hay ningún tipo de industria otra que sacar el aceite de coco de una forma muy artesanal, pues es realmente un paraíso, ¿no? Son islas piscinas con aguas muy transparentes, con una riqueza piscícola impresionante y también con una serie de endemismos. Concretamente hay un gecko, o sea, los geckos normalmente salen de noche o al atardecer, y aquí hay un gecko que sale de día. También con una especie endémica que es un ibis negro, que solamente se encuentra en la zona también de Madagascar y de la costa este de África, y que posiblemente llegaría pues con alguno de los ciclones empujados por el viento que de vez en cuando azotan a Galega.
Creo, Juan Carlos, que te defines como un islómano. No sé si has contado todas tus islas, pero en todo caso sí que nos gustaría saber cuál es la que aún logra emocionarte cuando piensas en ella.
Pues sí, la verdad es que por razones de mi profesión, estamos un poco combinando mi trabajo, en tanto que oceanógrafo al principio y como diplomático embajador en la segunda parte, pues siempre he tenido una querencia por las islas, ¿no? He vivido en muchas de ellas y francamente creo que hay una sobre todo, que es Papúa Nueva Guinea, donde estuve de embajador durante casi 5 años, y que me llamó y me sigue llamando la atención. He regresado varias veces ya como turista, digamos, o como viajero, y he publicado un par de libros sobre su etnología y francamente pues es una isla apasionante, tan variada como peligrosa, diría yo, para los que no conocen la forma de moverse por esa isla, y que francamente me sigue atrayendo, y cuando tengo oportunidad voy también.
Juan Carlos, Papúa Nueva Guinea, aquí has dado también con un sueño. Te vamos a emplazar para que nos hables de Papúa alguna vez, así que siéntete siempre bienvenido al Galeón de Manila, es tu casa.
Nada, pues muchas gracias y cuando quieras.
Gracias.
Es curioso, Sele, cómo la silueta de una isla, cuando se aleja, se va coloreando del mismo azul del cielo y del mar hasta que se confunde con el horizonte. ¿Seguimos rumbo al este?
En efecto, continuamos hacia el oriente, casi sobre la línea del Ecuador, dentro de Indonesia, al sur de Filipinas. ¿Sabes que Indonesia tiene más de 17.000 islas? La mitad ni tan siquiera tienen nombre, pues una de ellas, a la que nos dirigimos hoy, nos llevará al archipiélago de las Molucas, más concretamente al antiguo sultanato de Ternate, un lugar que huele a clavo y otras especias.
Ese aroma ha embriagado a Emma Lira, periodista y escritora finalista del premio Fernando Lara con su novela Tras el agua grande. Emma trabaja para Lonely Planet, colabora con National Geographic, es miembro de la Sociedad Geográfica Española y en este 2020 ha escrito El último árbol del paraíso en Espasa. Hola Emma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue ese aroma a especias lo que te llevó de la nariz a Ternate o por qué empezaste a investigar acerca de un lugar tan lejano?
Pues empecé a investigar a raíz de un reportaje en National Geographic, precisamente. Un reportaje el año pasado por estas fechas que celebraba el 500 centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Escribiéndolo, tuve la ocasión de hablar con múltiples personas y de leerme un montón de crónicas de la expedición. Y me pregunté, bueno, estas expediciones que tardaban 3 años, perdían 4 barcos y 200 personas, solo por ir a buscar clavo. Sí. ¿Qué pasa? Que el clavo no crecía en ningún otro lugar. Y efectivamente, el clavo no crecía en ningún otro lugar del mundo, solamente crecía en las Molucas orientales. 4 o 5 islitas, entre ellas el sultanato de Ternate, Tidore, Banda, 4 o 5 islitas muy pequeñas que estaban en lo que ahora es la actual Indonesia. Y quien quisiera clavo, y el clavo entonces era muy preciado, tenía que ir allí a buscarlo.
Ajá. El protagonista de tu novela es un joven jesuita, amante de la botánica, que llega allí en el siglo XVIII. ¿Es un personaje real o solo ha existido en tu imaginación?
Gabriel existe en mi imaginación, pero es cierto que encarna el saber de la época, que en esas ocasiones pues generalmente provenía de gente que se había educado en seminarios y demás, y seguía una corriente pues que ya estaba en boga en toda Europa, ¿no? La botánica, Carlos Linneo, la clasificación de las especies, ese mundo recién descubierto que estaba cartografiándose en ese momento y que sorprendía a todos con plantas, con especias y con rarezas a las que no estaban acostumbrados. El siglo XVIII fue cuando se crearon los reales jardines botánicos en todas las capitales de Europa.
Tenemos aquí tu libro, Emma, que además nos enorgullece que te hayas acordado del galeón, porque viene un galeón en el centro, un galeón precioso, galeón dorado. Te queríamos preguntar, el protagonista se entusiasma con una joven mestiza que le descubre el secreto mejor guardado de la isla. ¿Cuál es ese secreto? Si se puede contar.
El secreto mejor guardado de la isla, lo dice el libro, es el último árbol del paraíso. En la isla de Ternate, que vivía. Ternate había vivido tradicionalmente de la producción de clavo porque siempre, desde siglos atrás, comerciaban árabes, indios, chinos con ellos. Pero con la llegada de los europeos cambió todo porque cambiaron la manera de hacer las cosas. Y especialmente la compañía holandesa de las Indias Orientales llevó a cabo una política de monopolio total. Quería asegurarse la producción del clavo y para ello hacía lo que hiciera falta. Llevó a cabo una política que yo creo que terminaría costándole su poder en la isla, la política de extirpación de los árboles que la compañía holandesa no podía controlar, no estaban en sus plantaciones, se descentralizaban o se quemaban porque no podían ser de nadie más. Ellos lo que no querían era que alguien pudiera traficar con esas semillas, dárselas a alguien, que llegaran a otra isla, que prendieran allí y que empezara a haber claveros en algún otro lugar del mundo que no estuvieran bajo el control de la BOC, la compañía holandesa de las Indias Orientales. Por eso el secreto mejor guardado de Ternate, del sultanato de Ternate, era un árbol que los holandeses no habían encontrado en sus razzias quemando árboles, y era el único del que podían sacarse o intentar sacarse las semillas para hacer que los clavos prendieran en cualquier otra parte del mundo.
Emma, ayúdanos a viajar. ¿Qué tienen Ternate, en definitiva, las Molucas, que nos podrían enamorar a nosotros y a nuestros oyentes?
Son islas volcánicas, islas con volcanes activos todavía, islas muy feraces, muy llenas de vegetación, islas en que el aroma todavía de las especias, todavía hay plantaciones de clavo, todavía se produce el clavo allí, se deja secar, se llenan las calles de ese manto rojizo, que son los capullos de la flor de clavo. Y está mezclado con una parte para nosotros importante y muy desconocida en nuestra historia, ¿no? España estuvo en las Molucas. El primer español que llegó allí, cargó un barco de clavo, fue Juan Sebastián Elcano, justo antes de emprender su camino de vuelta a España por otro lado. Durante un tiempo las Molucas tuvieron presencia española y presencia portuguesa, y hay fuertes allí todavía con el nombre de, bueno, pues de esos ocupantes europeos que en algún lugar de su historia coincidieron con la población nativa, ¿no? Es un lugar muy pequeñito, pero que ahora que nos pensamos que la globalización prácticamente la hemos inventado nosotros, fue el centro del mundo en el siglo XVIII. Entre los siglos XVI y XVIII, en el sultanato de Ternate, convivían gentes de todas etnias, culturas, razas y religiones. Convivían cristianismo, islam, budismo e hinduismo en paz y armonía, porque se dedicaban al comercio. Entonces me parece un poco, aparte de la naturaleza, que ya de por sí es atractiva, aparte del concepto de isla, que yo creo que a todos nos atrae, ¿no? Que es un este como de ensueño, tiene esa historia, ¿no? Esa historia de haber sido, bueno, pues una de las islas, de las especias, un lugar que casi era mítico en la imaginería de la Europa del siglo XVI, cuando los árabes empezaron a hablar de aquellas islas que nadie más sabía dónde estaban, ¿no? Y para descubrirlas, pues fíjate, se encontró América, se dio la vuelta al mundo, se hicieron muchos descubrimientos y también se perdieron muchas vidas y se vertió mucha sangre.
La historia es fascinante y la historia que cuentas en tu libro es preciosa. Ese misionero, que un misionero salva almas, y él va a salvar también un alma, que es la de un árbol, que es ese último árbol del paraíso. Como has viajado por Magreb, Oriente Medio, el África subsahariana en coche, y ejerces de guía por un montón de sitios también, Marruecos, Etiopía o Madagascar, creo que esta no va a ser la última vez que te llamemos.
Pues yo encantadísima de hablar con vosotros.
Hola José, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, a mí me gustaría que conocierais la isla de Namua, al sureste de Samoa, en el archipiélago de Alipata. Es una pequeña isla que pertenece a una familia de locales samoanos que viven en la vecina isla de Upolu. La isla está deshabitada, pero la familia te permite quedarte una o dos noches en una de sus fales. Nada, la familia te recoge en un pequeño muelle de la isla de Upolu, donde ellos viven. Te llevan a la isla, ellos regresan y nada, vosotros os quedáis en este paraíso. La verdad es que no os podéis imaginar la sensación que tuvimos cuando veíamos que la barca de la familia se alejaba y nos quedamos solos en la isla. La verdad es que fue toda una experiencia que si algún día pasáis por Samoa os recomiendo a 100%. Así que nada, muchas gracias por escucharme, José, Rodrigo, y nada, os mando un abrazo.
Última parada, ¿qué te parece si seguimos nuestro rumbo hacia el este hasta llegar a uno de esos lugares que no aparece ni en los pliegues de los mapas?
Llegar hasta lo más lejos, ¿no? Ese es el reto compartido de muchos viajeros. Habría que profundizar un día en esa obsesión tan recurrente de querer ir a parar al lugar más remoto posible.
Conozco muy bien a alguien que ha hecho de eso casi una forma de vida. Paco Nadal es un pionero del periodismo de viajes. Ha recorrido todo el mundo para después contarlo en la SER, en El País, en su milsitiosquever.com o en fantásticos videoreportajes que él mismo realiza y publica en su canal de YouTube, Paco Nadal, supongo. Un día le sonó el teléfono y alguien le habló de Capingamarangi, que me lo he tenido que empollar varias veces. Recuerdo, además en esa época, trabajamos juntos inmediatamente. Paco pidió referencias a Google y bajo su sorpresa le informó que era un lejanísimo atolón perdido en el Pacífico que pudo ser descubierto por el español Fernando de Grijalva, suponiendo que fuera la isla que llamó Pescadores, pero de la cual no dio indicación alguna de su latitud y distancias. Como no hay aviones, barcos de pasajeros ni hidroaviones que lleguen hasta allí, un buen día Paco se plantó en Barajas y se dispuso a convertir aquel viaje en una odisea. Hola Paco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno,
sí, fue una odisea, desde luego, sí.
Una odisea. Cuéntanos, ¿qué representó para ti en ese momento Kapingamarangi?
Bueno, para empezar fue una pesadilla, porque como bien dices, bueno, pues fue un encargo, tenía que ir allí para hacer unos vídeos y unas fotos y no había manera de llegar. Y durante 2 meses que soñaba por las noches con Kapingamarangi, porque como bien has dicho en la introducción, es un atolón que por las circunstancias de la historia y casualidades pertenecía a España durante 350 años, aunque ningún español pasó por allí. Pero no había manera de llegar. Es un sitio, parece mentira, pero todavía quedan lugares en la tierra en los que unas 350 personas viven aisladas de todo. No hay avión regular, no hay barco regular, no hay ninguna forma de entrar y salir, más que en algún pequeño velero privado de ese atolón, en forma de salir del atolón. El gobierno, eso pertenece, Kapingamarangi pertenece hoy a la Federación de Estados de Micronesia, antiguas Islas Carolinas, españolas nominalmente, porque nunca las ocupamos, y el gobierno pues manda un carguero cada 6 meses, pues llevando, no sé, tabaco, cemento, azúcar, arroz, cosas que allí no tienen. Pero el resto del año son autosuficientes y viven allí, oye, muy felices, sin internet, sin periódicos, sin radio, sin televisión, sin conexión con el mundo exterior.
La verdad que la historia es curiosísima. Todo viene por la ruta que hizo uno de aquellos galeones que iba de Filipinas a Acapulco, es decir,
el galeón de Manila. El galeón,
¿no?,
de Manila, efectivamente, sí. Todavía no se había instaurado la línea regular de Manila a Acapulco, pero sí, fue uno de los primeros galeones que pasó por allí, que salía de la Nueva España, de la costa del Pacífico, de Acapulco, y que, bueno, ya habían descubierto que había unas islas allí con especias, iban en busca de las Molucas y se encontraron con Filipinas, y uno de aquellos primeros galeones que pasó por allí, lo que luego sería la ruta del galeón de Manila, fue el que vio unas islas y sin descender a ellas, y obviamente sin tomar la posición GPS, faltaban varios siglos para meterse el GPS, pues dijo, eso para nosotros, no lo apuntamos. Y así se hizo el archipiélago de las Islas Carolinas, que se llamaron en honor al rey Carlos, ¿no? Aquellas islas, pues, durante, ya te digo, casi 350 años, nominalmente, pertenecieron a la corona española, junto con la isla de Guam, junto con otras posesiones que tuvimos en el Pacífico. Lo que pasa es que la colonización española del siglo XVI, XV, XVI, pues bueno, todos la conocemos más en lo que hoy es Latinoamérica, las islas del Caribe, la epopeya de la conquista de América, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el Pacífico también hubo muchas posesiones, ¿no? Y estas Islas Carolinas fueron una de ellas, aunque hasta 1890 y tantos no apareció por allí el primer barco con colonos españoles.
Es fascinante, ¿no?, que Kapingamarangi fuera española 3 siglos y medio y que nadie ni aquí ni allí lo supiera prácticamente. Creo que alguna vez, Paco, se intentó poblar, pero que los nativos no estaban muy por la labor, ¿no?
Sí, pues lo que pasó fue eso, que la conferencia de Berlín, 1860 y tantos, recuerdo exactamente, bueno, pues las potencias colonizadas, las potencias europeas que se habían repartido el mundo como si el mundo fuera suyo, pues decidieron, entre otras cosas, bueno, trazaron fronteras muy absurdas, por las que hoy todavía se siguen pagando guerras y conflictos locales en África, por ejemplo, pues decidieron, entre otras cosas, que ninguna potencia colonial podía reclamar derechos de un territorio que no hubiera ocupado, que no tuviera una presencia allí, ¿no? Entonces, bueno, pues España se decide por fin a mandar por primera vez a un barco con militares y algunos misioneros a Pompey, que era la isla más grande de este archipiélago de las Carolinas. La primera expedición es un fracaso, los aborígenes acaban con ellos, no consiguen establecerse allí, mueren todos, y se manda una segunda expedición ya mejor equipada, que construye un fuerte en la isla de Pompey, un fuerte del que todavía quedan restos, y se llama Fuerte España, y es ahora mismo el jardín, la zona jardinada de la ciudad. Y se establecen allí unos misioneros, unos militares, ahí se atrincheran. Pero bueno, la verdad es que esa fue la única ocupación de las Islas Carolinas que eran muchísimas, incluida esta Capinga Marangui, y fue muy efímera, duró 13, 14 o 15 años, porque llega el desastre de 1898, perdemos todas las colonias que quedaban, Puerto Rico, Cuba, y estas islas Carolinas se venden por 25 millones de pesetas en aquel año a Alemania, que tenía también sus reclamaciones territoriales sobre la zona, tenía otras islas por allí, en fin, estamos hablando de una época en que los europeos pues nos habíamos creído que el mundo era nuestro, no lo podíamos repartir, incluidas las vidas que había allí viviendo, como si fuera parte de un ajedrez político, ¿no? Y estas islas se le venden a Alemania, y ahí acaba la presencia española, la efímera presencia española en las Islas Carolinas, pero que solamente fue en la isla principal, la que hoy se llama Pohnpei o Ponape, y donde está el único aeropuerto del archipiélago que conecta con un vuelo, creo que hay dos o tres vuelos semanales con la isla de Guam, con una compañía americana. Esa es toda la conexión que hay.
25 millones de pesetas, que son 150.000 euros, que
dice, claro, tú,
bueno, casi, seguramente si me ayudara, sí. Luego creo que Franco llegó a plantearse, ¿no?, reclamarla en un consejo de ministros, pero que se le pasó la idea rápido. Cuéntanos, Paco, ya que tú has llegado hasta allí, y es una isla que está al otro lado del globo, eso no te disuadió, cuéntanos cómo fue la odisea de llegar y, sobre todo, ¿cómo es, no? Eres el primer español que ha estado allí en 350 años. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo es ese lugar y la gente que lo habita?
Mira, pues, a ver, la llegada fue, pues eso, una odisea porque no había manera regular de ir. Podía haber esperado a ese carguero del gobierno, que me dijeron que salía en junio o en julio o en agosto, cuando pudiera, pero en fin, yo tenía que ir antes porque tenía que hacer unas fotos y unos vídeos de allí para un encargo profesional. Y entonces, bueno, pues anduve buscando por todos lados, intenté contratar un hidroavión, no había hidroaviones, contacté con una compañía de helicópteros en Papúa Nueva Guinea, helicópteros que trabajan en explotaciones petrolíferas, y me dijeron que era imposible porque no había autonomía suficiente para llegar y volver en helicóptero. Hubo un momento que estuve a punto de arrojar la toalla y al final encontré pues un navegante solitario, un trotamundo de estos de los mares, que andaba por ahí dando vueltas por el mundo en su barco, y casualmente estaba en una temporada allí en Pohnpei, porque bueno, había navegado con su mujer, y la mujer había encontrado un trabajo allí en una ONG, y se habían quedado unos meses radicados. Contacté con él, le dije lo que necesitaba, lo que quería, y él me dijo, bueno, pues si tú te atreves, yo soy un navegante oceánico y estoy acostumbrado a tempestades y océanos, si tú te atreves, y bueno, claro que me atrevo. Y pues nada, ya me aviso y dije, nadie puede venir a rescatarnos, son, pues mira, eran 500 millas náuticas, 750 kilómetros, es mucho mar de Pacífico. Ya me dijo que la Guardia Costera, si es que podía llamarse así, de Micronesia, no tenía medios para ir más allá de 50 o 60 millas de la costa de Pohnpei, que si pasaba algo estábamos solos. Dije, bueno, para adelante, en peores plazas hemos toreado. Y entonces lo contraté, tardé dos días en avión en llegar a Pohnpei, y allí me estaba esperando él con un par de ayudantes, unos chavales de estos también hippies del mar, que viven en un barco a cambio de, bueno, ayudan a cambio de cama y comida, y allí que nos lanzamos. Y bueno, pues tardamos cuatro días en ir, dos días que estuve allí en el archipiélago, dos días y medio, más otros cinco en volver, pues eso, 11 o 12 días de navegación por el Pacífico, en medio de la nada, hasta llegar a esta quinta. ¿Qué me encontré cuando llegué? Pues mira, pues a ver, es el típico atolón, no es que Capinga Marangui tenga algo especial, es el atol típico atolón coralino, es como un flotador, una línea, un flotador de arena, coral y palmeras, y allí en un par de los motus, porque esos círculos de arena de los atolones coralinos no son continuos, tienen pasos oceánicos que conectan la laguna coralina con el océano, pues, y se llaman motus, esas pequeñas islas. En un par de ellos, pues vivían allí 350 personas tan felices que vamos, vieron la vela de mi barco y no te crees que salieron allí todos a recibirme como a Marlon Brando en el motín de la Bounty. Es que ni salieron, ¿no? Bueno, bajé, ya habíamos avisado por radio, que solamente tienen una radio que la maneja el jefe de la isla y se comunican con Pohnpei. Ya había avisado antes de mi intención de ir, había pedido permiso para ir y desembarcar, pues hay que hacerlo así. Y nada, estuve ahí un par de días con ellos, estupendo, conviviendo y dándome cuenta que se puede vivir todavía en el siglo XXI, en el que todos estamos hiperconectados, desconectados del mundo.
Sin duda un buen lugar para mantener la distancia social. Una última pregunta, Paco. Bueno, dos preguntas mejor. ¿Con qué isla sueñas ahora? ¿Y cuál es tu cláusula de rescisión con Francino? Porque te queremos tener aquí más veces.
Uy, yo, ni la de Messi. Estoy muy atado a mi Francino. Pues mira, islas, ahora mismo soñaría con cualquiera, Mallorca, con Canarias, con cualquier isla, por cercana que sea, porque con esta situación yo he cogido un avión en 7 meses y ha sido esta semana precisamente, viajaría donde fuera. He tenido la suerte de no solo ver Capingamarangui, sino muchísimas islas bellísimas, tropicales y paradisíacas en mi vida, pero ahora mismo me iría a Palma de Mallorca y sería feliz también allí.
Y nosotros contigo, y si no, a través de tus vídeos, que son una pasada. Paco, saludos a Francino y muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto, amigo.
Un abrazo. Hasta luego, adiós.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.
Hoy hemos navegado por medio Pacífico, pero yo no habría salido de casa sin un buen seguro de viajes.
Hoy día viajar sin seguro es como hacerlo sin documentación y más si vamos a embarcarnos en una aventura como la que nos ha contado Paco Nadal hace un momento.
Necesitamos ir cubiertos ante accidente, enfermedad, robo, multitud de imprevistos. Además, en IATI son muy cercanos y rápidamente te resuelven cualquier papeleta. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con lista cerrada.
Y en estos tiempos de pandemia se han puesto las pilas, hay coberturas anti-COVID en todo momento, anulación en caso de cancelación del viaje antes de la salida de España por dar positivo, y no solo se tiene en cuenta el contagio del asegurado, sino también el de sus padres o hijos. Además, todos los seguros cuentan con una completa cobertura en destino, que incluye pruebas diagnósticas PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Para un viaje de aventura, IATI Estrella es perfecto, pero no hace falta ir a Capingamarangui para necesitar un buen seguro. IATI Escapadas, por ejemplo, es útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país, donde siempre puede surgir cualquier contratiempo y más en esta época tan extraña. Y si vas con tus seres queridos, nada mejor que IATI Familia.
Esta es nuestra recomendación, entrar en iatiseguros.com, que además es una web muy fácil de usar.
Te lo digo yo, que no salgo de viaje sin hacerlo.
Vamos a recordar a los oyentes algunos libros que vienen que ni pintados para profundizar en las islas y grandes historias que hoy nos han trasladado nuestros invitados. Empezamos por la novela de Laura Ferrero, ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida?, publicada en Alfaguara. También A Galega son dos islas, de Juan Carlos Rey, para Belagua Ediciones.
Hemos tenido aquí a Emma Lira hablándonos de El último árbol del paraíso, publicado en Espasa. Y de Paco Nadal vamos a recomendar El viaje perfecto para ti y tus circunstancias, publicado en Geoplaneta y donde aparecen no pocas islas de ensueño.
Y uno muy ad hoc para este programa es de Islas Olvidadas, es la obra de Judith Shalansky, titulada Atlas de Islas Remotas, publicada en Nórdica Libros, y que recopila nada menos que 50 islas alejadas en todos los sentidos de tierra firme, de la gente, los aeropuertos y los folletos turísticos.
Y tenemos un blog recomendado para los islómanos, que es coleccionistadeislas.com.
Hoy acabamos con la piel cuarteada por el salitre, pero ha merecido la pena.
Ya lo creo. Aún queda mucho planeta por conocer y seguiremos viajando entre islas más adelante. Pero, ¿y si amarramos el galeón y la próxima semana nos dedicamos a dejarnos sorprender por maravillas más cercanas?
Me parece estupendo, Sele. Aquí cerca también hay lugares donde perderse. Allahu Akbar, Allah. ¿Oyes eso, Sele? En algún minarete del mundo ahora hay un almuédano llamando a la oración.
No hay que irse muy lejos. Basta con navegar unas millas por el Mediterráneo para tener a la vista la costa del Magreb.
Siempre tan cerca y a veces tan lejos, el Magreb. Y no entiendo cómo aún no hemos llevado nuestro galeón hasta allí.
Bueno, pero eso tiene fácil solución. No nos va a llevar mucho tiempo y nos esperan algunos tesoros desconocidos. Algunos de ellos, patrimonio de la humanidad.
Y una cultura compartida, Sele, que nunca está de más recordar.
El próximo sábado estaremos allí.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
فهمت حزانك حسبني حسبني حس